En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Katia Nogueira y Antonio Rivas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso.
Voy buscando un sueño perdido, voy buscando un sueño querido, solo sueño con alcanzar alas de libertad. Voy buscando un sueño perdido.
Y durante el verano nosotros tenemos posibilidad de ir a la playa, al monte, pues bueno, a todos los planes que uno se puede organizar pues en todos los días de asueto, ¿no? Pero lo cierto es que en nuestra diócesis hay un lugar en el que los que viven allí pues no tienen esa facilidad de poderse organizar un plan fuera de sus muros. Estamos hablando del centro penitenciario del Dueso, la cárcel que tenemos aquí en Santoña, cerca de la playa de Berria. Y en esta ocasión pues queremos también acercarnos a cómo se vive pues la presencia, ¿no?, también de un tiempo tan estival entre rejas, ¿no?, en la cárcel. Por este motivo hoy también queremos saludar, así también lo hacemos, al otro lado del teléfono tenemos a Sor Montse García Estebanez, que es la delegada de Pastoral Penitenciaria. Muy buenas tardes, Montse.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, estaba haciendo yo esta introducción hablando pues eso, ¿no?, de cómo vivir el tiempo de verano, que quizá es un tiempo pues, de hacer salidas, de ir a la playa, pues dentro de la cárcel, ¿no? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo ves tú que están los ánimos en toda la población de los internos del Dueso?
Ciertamente hay multiplicidad de situaciones, ¿no?, dentro del penal. También podíamos distinguir en un primer lugar entre la situación de las internas, ¿no?, en el módulo que está justo a la entrada, que es un módulo de reducidas dimensiones, con un pequeño patio, y luego ya lo que es más conocido, ¿no?, el patio arriba, que es lo que tiene por un lado pues una cara que da al monte y la otra que da lo que comentabas, ¿no?, de la playa de Berria.
Se ve el buciero y se ve después también la playa.
Eso es, el buciero y la playa y el cementerio también.
Ah, también el cementerio.
Se ven las tres realidades desde ahí, pero eso, por eso decía que es muy diferente también la perspectiva desde arriba y desde abajo.
Claro.
Partiendo de esto, ¿no?, que es mucho peor la situación de las mujeres en el módulo de abajo, si vamos a la situación general del patio del módulo 1 que llamamos de los hombres arriba, también tenemos que distinguir entre los que pueden salir de permiso y los que no pueden, ¿no?
Por el, o sea, los que tienen tercer grado o los que tienen que estar todavía cumpliendo pena.
Bueno, los que cumplen tercer grado ya pueden salir al CIS o a domicilios donde esté establecido o a recursos, que esos ya estarían cumpliendo pena, pero fuera, ¿no?, fuera del centro penitenciario, que están los de segundo grado. Pero también hay otras personas que cuentan con los permisos, que son de 3 días, 4, bueno, hasta 7 días, ¿no? Bueno, cada uno tiene su régimen de permisos. Pero hay otras personas que incluso ni todavía pueden acceder a los permisos. Entonces, para ellos se torna todavía más difícil pues la situación. Yo, cuando pensaba en esto, ¿no?, cómo pueden vivir ahí el verano, ¿no?, y otras situaciones, pero este tiempo estival que comentabas me hacía trasladarme al confinamiento COVID que tuvimos durante 3 meses, ¿no?
Claro.
Y eso que no era verano, ya se acercaba, pero no era verano. Y que para muchas personas fue muy terrible, ¿no?, sobre todo los que tuvieron que pasarlo en lugares de reducidas dimensiones. Y yo digo, pues deberíamos un poco hacer ese ejercicio, ¿no?, de traslado a esa situación y ponernos en el lugar de las personas privadas de libertad, porque es ahí donde mejor podríamos entenderlo. Cómo ver ahí como el paraíso, ¿no?, a unos metros, pero no poder entrar a él, como que pasamos ese es con la tierra prometida, pensaba yo.
No, sí, desde luego.
Y luego, pues que justamente los internos se pueden salir también a disfrutar de las salidas programadas que desde tratamiento, desde los profesionales, se realizan para que puedan realizar diversas actividades. Son precisamente las personas que ya pueden también disfrutar de permisos, porque los que todavía no pueden disfrutar de ellos tampoco pueden acceder a estas salidas.
Claro.
Entonces, al final, pues es,
sí, es una
situación más difícil.
Eso es. Como dices, lo primero, las que más gravoso pueden vivirlo son las mujeres que tienen ese módulo tan reducido, ¿no? Y después, pues, los que están, que no pueden salir, ¿no?, que no tienen esa posibilidad de cruzar la puerta, ¿no? Hace un año, más o menos, que te dieron este cargo, ¿no?, esta responsabilidad de ser la delegada de Pastoral Penitenciaria en nuestra diócesis. Don Manuel, pues, pensó en ti también. Una hija de la caridad, pues, en un lugar, pues, que ciertamente hay que llevar mucha caridad, ¿no? Entonces, voy a hacer la pregunta que titula un libro, ¿no?, que es sobre una monja de clausura, ¿no? ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este, ¿no? ¿Qué hace una religiosa, hija de la caridad? ¿Qué haces allí, en medio de los internos, en el centro penitenciario del Dueso?
Pues eso me pregunto yo. muchas veces, ¿qué hago? Y pues esto se remonta hace 8 o 9 años, cuando fui destinada por primera vez aquí a Santoña, pero al servicio del colegio. Ahora estoy en la residencia de hermanas mayores, que es el mismo edificio, pero bueno, como la comunidad del colegio ya ha salido. Y bueno, pues desde entonces hasta ahora, ¿no? Como voluntaria y ahora como delegada, bueno, ejerciendo también como voluntaria, ¿no? Por supuesto, pero con, pues bueno, te toca un poco más coordinar. Pero la pregunta que haces tú es más de fondo, ¿no? El servicio que hago con ellos. Hablamos de la pastoral de patio, ¿no? La pastoral de patio es estar allí justo en medio de ellos. Yo al principio, como soy muy de resultados, y también, claro, en los años se van enseñando, la evangelización, pues eso, los números, todas esas tentaciones que se nos van poniendo enfrente cuando hacemos alguna actividad. La cárcel, los internos, las internas me han ido enseñando otros tiempos. O sea, el tiempo no cuenta como lo contamos nosotros.
Sí, parece que se para, ¿no? Se para el tiempo un poco dentro de la...
Igual que los tiempos de Dios no son los nuestros, que eso estamos muy acostumbrados a decirlo, y nos cuesta, ¿no? Pues ahí entras como en otro mundo, porque es como si fuera una realidad que no existe para el resto del mundo. Y para mí, hasta que no entré, tampoco existía. Bueno, sabemos que está, ¿no? Pero no existe. Y esas personas, ¿quiénes son? Y están ahí, pues porque tienen que estar y ya está. O sea, incluso para los cristianos, o sea, ¿no? Y entonces entras allí y vas descubriendo, escuchando, se te va moviendo el corazón. Y muchas veces, sobre todo últimamente, que estoy mucho más tiempo, ¿no?, que dedico las tardes, pues te vas haciendo muchas preguntas. Y humanamente a veces pues me cuesta asumir ciertas cosas que tengo que escuchar o ciertos delitos. Estoy aprendiendo de este artículo que he escrito últimamente, bueno, estoy aprendiendo sobre todo eso, a separar lo que ha hecho la persona de la propia persona, ¿no? Y a la vez me ayuda a mí eso. Hay personas que me dicen, pero ¿cómo puedes escuchar ciertas cosas y poder mirar a esa persona y tratarla e intentar ayudarla y que siga adelante? Y digo, pues porque te ayuda a conectar con lo que de verdad es la persona, o sea, una criatura de Dios, aunque haya sido horrible lo que ha hecho. Entonces, sencillamente voy descubriendo que esa es la tarea que el Señor me ha enviado a hacer ahí, aunque me cueste muchas veces humanamente escuchar pues, ciertos horrores, claro.
Claro, Monse, estamos hablando de esta pastoral del patio, ¿no? Sí. Y bueno, es verdad que en la cárcel, en el 2 al menos, en su momento hubo hasta un coro, ¿no?, de la cárcel que se hizo famoso y demás. Y hay otra realidad junto a estas iniciativas y dinámicas que pone en marcha pues los educadores, toda la gente que se encarga un poco de sacar adelante, ¿no?, y de convertir un poco, porque a veces la gente cuando llega después de un delito, llegan, pues eso, llegan ciertamente, pues vapuleados primeramente por la sociedad, porque a veces hay gente que ha cometido el delito, pues porque parece que la única salida era delinquir, ¿no?, a veces para algunas personas, y entonces, claro, vienen como con el pie cambiado, y hay que pues reeducar, hay que intentar insertar, ¿no?, que es al final la finalidad de una prisión, no solamente es que una persona cumpla una pena, sino que también, pues, intente ver el mal que ha hecho, entenderlo e intentar después en el futuro que no lo vuelva a cometer, ¿no?, evitarlo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esas dinámicas también está la peregrinación, ¿no?, que todos los años se hace a Lourdes, ¿no?, con internos, y que este año también has podido acompañar, ¿no?
Sí, ha sido, yo le decía ayer al educador que es el que ha ido, ¿no?, más veces con esta peregrinación. El domingo pasado estuvimos compartiendo también contigo una salida programada junto con la Hospitalidad de Lourdes, y sí que es verdad que el plato fuerte de esta programación que hace tratamiento con los internos es el viaje a Lourdes con los enfermos y personas discapacitadas, y luego a lo largo del curso se van haciendo otras salidas, ¿no? Y ver a los internos y a las internas cómo tratan con sumo mimo, cuidado, respeto y cariño a estas personas y, bueno, a los compañeros, ¿no? Somos todos iguales ahí. Pues es que te enseña a no prejuzgar. Es que es claro. A mí me llevaba insistiendo el educador, pues eso, desde que estoy aquí hace 8 o 9 años, y este año ya no podía decir que no. Coincidía con vacaciones del instituto, me dieron permiso desde la congregación porque era posible. Y ya no podía decir que no, ya digo, pues esto ya es una llamada del Señor. Y ha sido una experiencia que todavía estoy recolocando, que ha supuesto algo fuerte para mí, y que el punto más fuerte ha sido observar a las personas privadas de libertad en esa atención a las personas enfermas y discapacitadas. Eso ha sido lo más impactante, y lo estoy recolocando, sí.
Monse, dentro de la cárcel, dentro del centro penitenciario del Dueso, también junto, como tú también estabas anteriormente yendo, hay otros voluntarios, hay un equipo de voluntarios, hay gente que dice, bueno, ¿y quién gente va allí, ¿no? Pues hay gente que va sencillamente a ver a sus familiares, ¿no? Pues como muchos, ¿no?, tendrán que hacerlo así, ¿no? Van, digamos, en sus encuentros a veces a través del cristal, otros a través, pues, de una mesa, pero hay unas personas, ¿no?, que están también dentro de la pastoral penitenciaria, que también son voluntarios y que hacen una labor, ¿no?
Sí, en la delegación estamos los voluntarios y los capellanes. Uh-huh. Hay dos capellanes, está el capellán Trinitario Lorenzo y uh-huh. José María. Y viene, bueno, pues celebran la Eucaristía el sábado, que es la Eucaristía dominical, pero se tiene que celebrar el sábado, sí, sí. A la que acuden los internos que lo desean. Y luego ya hay unos voluntarios que acompañan, pues con cantos, o bueno, acompañar para luego estar un poco con los internos también, ¿no? Por el patio. Luego bajan un ratito a mujeres cuando les da tiempo. Uh-huh. Y luego a lo largo de la semana, los otros voluntarios también hacemos talleres, ¿no? Pues hay un taller de lectura, ahora va a empezar un taller de karaoke, pero para expresar un poco las emociones a través de la canción. Luego también estamos con taller de emociones en mujeres, ha habido un taller de aprendizaje de peluquería, también hay un poco de asesoría jurídica para las personas pues un poco sin recursos. Uh-huh. También detectamos en coordinación con los trabajadores sociales las personas en situación de calle o sin recursos, o sea, como si dijésemos las personas indigentes ahí dentro, sí, sí, que sí. También las hay. Uh-huh. Entonces, pues con algún recurso, pues ingresamos peculio para necesidades básicas, uh-huh. ingresamos algo de, o sea, metemos algo de ropa, uh-huh. tenemos el permiso del director, y luego si alguna persona está en aislamiento, pues personas concretas de la pastoral podemos entrar una vez a la semana, pues hacer una visita para que no esté, porque el aislamiento, si los internos en condiciones normales están 12 horas en la celda, sin salir, claro. Que son muy pequeñas, uh-huh. pues en aislamiento están todo el tiempo, salvo una hora que bajan a un patio, o una hora, o bueno, no sé si es una hora por la mañana y una hora por la tarde, sí, no sí. lo tengo claro, pero que son cuatro paredes. Claro. Entonces también necesitan pues uh-huh. un poco, y si conocemos el caso, porque está relacionado con nosotros, o lo conocemos o nos lo piden, uh-huh. pues también podemos hacer alguna cosa de esas, entablar alguna relación con alguna familia, cuando procede, uh-huh. pero sobre todo ahora se hace en coordinación con trabajo social, porque creemos que es lo más adecuado y lo que más beneficia a los internos, porque si no, al final es un poco lío, porque podemos meter la pata en vez de ayudarles.
Claro, claro, eso es. La coordinación tiene sí. que ser es fundamental. Bueno, Monse, sí. Nos has acercado este problema también que a veces pues no es tan visibilizado, ¿no? como otros, ¿no? Y que a veces, ya digo, he dicho la palabra problema, pero realmente el problema es que no seamos conscientes de que hay muchas personas, ¿no? Que nuestra sociedad, Cantabria, están pues en este centro y cuesta, ¿no? Nos cuesta no solamente visibilizar, porque vemos siempre más el delito y no vemos a la persona que hay detrás y sus circunstancias, y lo que pues también tenéis que hacer, que es intentar acompañarles. Una obra de misericordia de las que hay, pero de las que cambia el corazón y que recolocan, como decías tú también. Eso al final recoloca, ¿no? El ver que han cometido delitos, como dices, muy graves, pero sin embargo la bondad de lo profundo del corazón se perpetúa, ¿no? Y hay que trabajarla, ¿no?
Una de las funciones principales que tenemos la pastoral penitenciaria, y bueno, y como sociedad, ¿no? Que nos lo tenemos que plantear, es la pregunta, ¿y ahora qué? Cuando acaban de cumplir su pena, bueno, también para permisos y terceros grados, pero bueno, ya cuando salen por la puerta, ayer me decía un interno, cuando salimos por la puerta, como muchos, si no tenemos medios, nos dan el dinero para el billete, o sea, del destino, ¿no? ¿Dónde vas? Eso sí, porque es por ley. Pero, ¿y ahora qué? Claro, el que tiene familia, recursos y es aceptado, pues vale, pues empieza, aunque sea difícil, ¿no? O retoma o lo que sea. Pero la persona que estaba en calle y vuelve a la calle o en situación administrativa irregular, ¿y el ahora qué? Entonces sí que desde la prisión nos dicen que como Iglesia Católica, ¿no? Y a otras entidades también les plantean que como Iglesia Católica, ¿y el ahora qué? ¿No? Pues el tema de los recursos. Sí. Este año sí que pues me sentí gozosa cuando don Manuel anunció que para el año santo levaniego, o propuso, ¿no? Lo de la obra destinada a este fin, ¿no? A cuenta del año santo levaniego.
Pues muy bien.
Y nada, yo rezando todos los días desde que le escuché, para que cuando acabe el año santo levaniego, pues se hayan obtenido los recursos para llevarlo a cabo.
Pues muy
pero,
bien.
Pero pues que es importante que sí. nos lo planteemos. ¿Y el ahora qué? ¿Cuándo uh-huh. salen? Porque
pues, pues muchas gracias por tu testimonio valioso y también por la labor que haces, que es más invisible, pero que hoy hemos querido también visibilizar, a la par que pues hemos visibilizado esa situación, ¿no? Y ese a veces esa nostalgia del agua, ¿no? De decir lo fresca que sí. está, lo fría que está el agua, el monte, el poder, ¿no? Llegar. Bueno, pues estas nostalgias que esperamos que un día, pues para todos los que están allí internos, pues puedan ser una vuelta, ¿no? Una vuelta a experimentarlo y a luchar por no perderlo, por no perder esa libertad de la que ahora no gozan. Muchas gracias, Monse, digo. A ver si en otra ocasión, en vez de a través del teléfono, te tenemos aquí en el estudio. Un saludo, ¿eh?
Muchas gracias.
Un saludo.
Un abrazo.
Un saludo.
Adiós.
Adiós.
Voy buscando un sueño perdido. Voy buscando un sueño querido. Solo sueño con alcanzar alas de libertad. Voy buscando un sueño perdido. Voy buscando buscando un sueño querido. Solo sueño con alcanzar alas de libertad.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. La novedad que hoy os traigo es la última carta apostólica del Papa Francisco. Y es que con motivo del cuarto centenario del nacimiento de Blaise Pascal, el Papa Francisco rinde homenaje y pone en evidencia el pensamiento y la vida de este hombre insigne, filósofo, teólogo y científico francés que siempre se mostró inquieto, atraído por nuevos y más amplios horizontes en la búsqueda de la verdadera felicidad. Hombre de mente privilegiada, Blaise Pascal supo cómo ver a todo el mundo por sus propuestas en diversos campos de la ciencia, pero aún más por ahondar de manera admirable en la condición humana, en su grandeza y en su miseria, y de ahí el título de esta última carta apostólica del Papa Francisco. Y mientras sigo buscando novedades, os digo chao.
Cada cosa que veo es una nueva razón. Y el amor brota enseguida. Mi millón de razones no cabe en una canción. Cantaré toda la vida.
Queremos dar noticia de unas jornadas veraniegas, unas conversaciones veraniegas que va a haber en Montes Claros esta próxima semana, del martes al jueves. El Foro Montes Claros organiza sus cuartas jornadas de reflexión teológica. Y bueno, pues para explicarnos esto tenemos al otro lado del teléfono a don Abelino Seco Muñoz, que es párroco en San Pío X, en Santander. Muy buenas tardes, Abelino.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, ya las cuartas jornadas, y queremos pues también anunciar, porque aunque sé que se han acabado ya las plazas en la hospedería de los dominicos, pero bueno, hay posibilidad de que incluso alguien pueda asistir, que vaya allí y luego se busque la vida donde dormir, ¿no?
Sí, sí. No, de hecho, tanto este año como otros, hay una serie de personas que pasan ahí el día y después por la noche pues pernoctan en otro lugar. De hecho, sí que pueden comer allí, ¿eh?
Sí, sí.
Aunque no estén apuntados como plaza de dormir.
Vale. El aluvión de inscripciones, pues ¿a qué se debe? ¿Qué es? O sea, vamos a hablar, el título es sobre la sinodalidad, ¿no? El tema, ¿no? Fundamental del foro de este año.
El tema es eso, sí. Es sobre la Iglesia sinodal y sobre la necesidad de cambios teológicos y organizativos que surgen de todo este camino que hacemos juntos. Yo me he alegrado mucho leyendo el Instrumentum Laboris, en las preguntas que salen para que la gente reflexione, pues prácticamente todos los temas están tratados en nuestro curso. temas muy vivos, algunos muy controvertidos incluso, pero que es necesario reflexionar sobre ellos, sí.
Dentro de las personas que van a, digamos, a disertarnos sobre estos temas, pues están personas pues de relevancia, ¿no? A nivel pues de investigación y demás, ¿no? Como Xavier Picaza, Andrés Torres Quiruga, son teólogos, ¿no? Que es verdad pues que tienen una palabra que decir sobre esto y que, bueno, pues me imagino que habrá sido difícil conseguir que participen o no sé, o se les lanza una invitación y llegan.
Bueno, se une también una cierta amistad ya anterior, claro. Y una cierta cercanía, y que es un lugar muy apetecible para estar, ¿eh? Uh-huh. Es un lugar, pues, iba a decir un poco mágico, por una parte, y por otra de muy buen clima, Montes uh-huh. Claros.
Sí. Bueno, comienza el martes, sí.
Comienza el martes, sí. Que te quería decir que además de esto hay este año una persona seglar nueva, yo creo que muy importante. Uh-huh. Estella Moreno es la directora del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de Bilbao. Uh-huh. Yo estuve hace poco en la defensa de su tesis doctoral y fue una maravilla. Uh-huh. Una mujer casada con dos hijos, con una gran experiencia, muy cercana a la vida y a la vez pues habiendo hecho una reflexión teológica y pastoral muy importante, sí.
Bueno, pues entonces pues vamos a ver cómo también esto despierta también pues el gusto en las personas que hoy escuchan El Espejo y digan, pues mira, pues he estado trabajando en el tema de la sinodalidad en la parroquia, ¿no? Y pues oye, igual me interesa pues también conocer algo más. Es verdad que a veces tenemos miedo porque puede ser un nivel muy elevado, pero la gente que habla muy elevado también puede hablar, se hacen entender, ¿no?
Sí, de hecho, eso es una de las grandes virtudes, ¿no? Que esta gente que a veces nos cuesta entenderlos por escrito y tal, tienen un lenguaje muy cercano. Uh-huh. Y dicen cosas muy profundas con un lenguaje muy muy nuestro, podríamos decir. Uh-huh. Sí, ya la experiencia que tenemos de todos los años, además el clima que se crea es muy bueno. Uh-huh. Este año tenemos dos variantes. Una va a ser más teórica de plancharla y sobre el tema central de ese día después va a haber siempre una mesa redonda. Uh-huh. Y en esa mesa redonda pues es mucho más fácil acercarse a su pensamiento, intervenir el público, uh-huh. etcétera, etcétera. Uh-huh. Quería decir también como una parte, cosa muy importante, es que las tardes las dedicamos a algo mucho más candente y cercano. Es más de teología práctica, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Examinando diversas experiencias que hay, etcétera, etcétera.
Bueno, pues vamos a recordar, por si acaso alguien quiere avisar de que va, ¿a quién tendría que llamar o de qué manera contacta?
Bueno, sí, pues podrían, ya me están llamando, de hecho, a ese teléfono, uh-huh. pero si van a ir y no van a, vamos, no se van a poder quedar, no pasa nada con que vayan simplemente, ¿eh? A las 10 de la mañana comienza todos los días y hacia las 8 de la tarde...
Eso, ahí mismo se abonaría la matrícula de, sí. y demás. Y no, o sea, no habría que ni preocuparse de antes de... Porque a veces la
no
gente dice,
bueno, es que sí... No habría que preocuparse. Vale. Y tampoco es necesario que estén todos los días. ¿Eh?
Claro, claro.
Dice, pues voy tal día, sí. Me apetece ir esa mañana o voy esta tarde.
Uh-huh.
O...
Muy bien.
Sí, sí, no, vamos, yo creo que es importante saberlo.
Muy bien.
Y lo de la matrícula, pues hombre, tampoco vamos a decir que la matrícula... Es sencillamente la matrícula la hemos puesto pues para pagar los viajes y darles una pequeña gratificación a
los
a
ponentes,
las personas,
sí,
pero
eso,
nada más.
Sí, claro,
nada
o sea,
más.
Sí, o sea que entonces sí. Tendrían que hablar, tendrían que llamar al 616-617-735, ¿no?
735. O ir sencillamente,
sencillamente
a Montes Claros. Vale. Y sin haber llamado, quiero decir,
vale.
Si llaman bien,
igual
pero...
es más fácil, eso sí.
Sí, sí.
Pues muy bien, Avelino.
Que comienzan todos los días a las 10
de la
mañana.
Eso es.
Que pueden estar o bien la mañana o bien la tarde o... Uh-huh. Pero por la noche ya no podemos comprometernos.
Eso es. Pues muchas gracias, Avelino, y a ver, nos vemos entonces la semana próxima, ¿eh?
Vale, gracias.
Venga, Antonio.
Hasta luego.
Y nos hemos quedado ya sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.